calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Buenas tardes a todos y todas quienes se suman a, como cada martes, acá en Radio Universidad de Chile, a Educación en el Aire, este programa que el Senado Universitario lleva hasta ustedes para que conversemos sobre educación. Tenemos un espacio para que ustedes se sumen a esta conversación a través de redes sociales, sus preguntas y comentarios a través del Twitter, @educaire, o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Comencemos un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Bueno, ustedes habrán visto, quienes utilizan con frecuencia el Metro de Santiago, han podido ver una exposición en la estación Rondizoni de la línea 2, que no acostumbramos a ver recurrentemente en los espacios públicos, porque se trata de una muestra fotográfica de minerales que combina arte y ciencia. Son unas imágenes en gran tamaño, unas gigantografías de minerales que existen en Chile y que se explotan en forma comercial, cada una con su respectiva descripción. Así es esta muestra de la estación Rondizoni. Esta es una colaboración entre Metro de Santiago y el núcleo Milenio Trazadores de Metales de la Universidad de Chile, que tiene por objetivo celebrar nuestro patrimonio mineral nacional. Y para hablar sobre esta exposición en particular y en general sobre todo el esfuerzo que se hace desde la universidad para hacer divulgación científica de forma creativa, atractiva, hemos invitado hoy al estudio a Sofía Otero, periodista, especialista en divulgación científica y de quien nacen estas ingeniosas propuestas. ¿Cómo estás, Sofía?
Buenas, muy bien, gracias por la invitación.
Muchas gracias por venir y contarnos a todos quienes nos interesa la ciencia y de forma mediatizada, ¿no? Para que podamos acceder todos los que no tenemos la formación necesariamente en este ámbito, poder acercarnos a estos conocimientos. Y tú haces un trabajo enfocado en eso. Estás a cargo de la divulgación científica del SEGA, que es el Centro Fondap de Excelencia en Geotermia de los Andes, y del Núcleo Milenio Trazadores de Metales. Ambos son iniciativas de la Universidad de Chile. Partamos porque nos cuentes de qué se trata uno y otro.
Ambos centros se dedican a investigación en ciencias de la Tierra. El Fondap SEGA se dedica a la investigación desde la geología y un poco de la ingeniería en la energía geotérmica, que es la energía renovable que se obtiene del calor de la Tierra por todos los volcanes que tenemos en Chile, más de 3.000 volcanes, y depende financieramente de CONICET. Está alojado en Geología de la Universidad de Chile. Y el Núcleo Milenio, también alojado en Geología de la Universidad de Chile, depende del Ministerio de Economía, de la Iniciativa Milenio. Entonces, su financiamiento es distinto, sus objetivos son similares en cuanto a investigación de la ciencia de la Tierra, pero el núcleo está enfocado en minerales y cómo se producen los grandes yacimientos minerales que tenemos en Chile. Sabemos que los tenemos, pero todavía no sabemos cómo o por qué se forman.
Perfecto. Y Sofía, podemos profundizar también esto de cómo se organizan estas iniciativas científicas al interior de una universidad, cómo se financian, eso también genera consecuencias, ¿no? En el trabajo. Pero en general, para ti, ¿cuál es la principal dificultad o desafío que se tiene a la hora de comunicar a las personas en general contenidos que salen de estos núcleos de creación de conocimiento, de investigación de alto nivel?
La principal dificultad es lidiar con la cantidad de información que generan estos centros y con la idea que tienen a veces muchos científicos de cuánta información hay que entregar a la sociedad respecto a la investigación que se hace allí. Por supuesto que toda la información que se genera tiene que ser de uso público, pero cuando hablamos de divulgación de la ciencia, nosotros por lo menos trabajamos de una política que queremos entretener con ciencia. Okay. Puede haber diversos objetivos respecto a cómo llevas tú la ciencia hacia el no experto, y hay mucho enfoque respecto a educar al no experto, lo que está muy bien. No obstante, a nosotros nos gusta entretener con ciencia. Eso es un objetivo que nosotros hemos decidido como un reto personal. En ese caso, hay una política muy instalada en Chile respecto a, y que uno lo escucha bien seguido, esto como de bajar la ciencia. Claro. La ciencia no está por sobre nosotros, está entre nosotros. Y esto de acercar la gente a la ciencia. A nosotros nos gusta dar vuelta a eso y hablar de acercar la ciencia a la gente. Y por eso es que en nuestros proyectos de divulgación hemos querido ocupar espacios públicos. Porque es mucho más fácil llevar el contenido a donde está la gente que esto de andar acarreando a la gente hacia lugares puntuales donde uno puede comunicar ciencia, como son los espacios más tradicionales, por ejemplo, de las charlas, que es un clásico, cosas así.
Claro. ¿Y cuál ha sido la recepción de la gente que ha visto, por ejemplo, estos murales que ustedes instalan en espacios públicos, en la calle? Yo otra vez, pasando por Ñuñoa, me quedé ahí, pero sorprendidísima, y dije, ¿pero quién está detrás de esto? Sí. ¿Cuál es la recepción?
Bueno, nosotros la primera recepción que vemos sobre ese mural es el hecho de que ya va a cumplir casi un año. Si bien se estrenó en septiembre del año pasado, se empezó a pintar en abril del 2017 y lleva casi un año sin ningún tag, sin rayas. De vez en cuando le pegan avisos, la misma gente lo saca. Y también a través de redes sociales hemos visto harto comentario, harto feedback, mucha sorpresa y mucho encanto de la gente con este material. También mientras la Brigada Negotrópica, que son los artistas que están detrás de la concepción visual de ese trabajo, mientras ellos pintaban, nos comentaban que mucha gente se paraba a comentarles, oye, qué bueno este trabajo, qué bueno que al fin entiendo los rayados de la calle, le comentaba a la gente mayor. Y yo le decía, pero ¿cómo ustedes trabajan siempre en la calle? Me imagino que siempre paran a comentarles su trabajo. Y me decían que sí, pero que puntualmente este, que era sobre contenido científico, es un mural que hay sobre volcanes en Chile, España, con Ira Razabal, no les había pasado tanto que le comentaran tanto del contenido, porque este mural es como un libro abierto, es como una infografía gigante. Entonces tiene texto, tiene información, y es como la gente siente que puede entender lo que está viendo ahí. Quizás con otro tipo de mural, el muralismo chileno es súper activo y muy, muy, muy bueno. Es una concepción más artística, pero este como es un poco más informativo, la gente se siente como más cercana, más convocada a mirarlo y a interactuar con él.
¿Y cómo llegan a unirse estos mundos, el mundo de los artistas y especialistas además en graffiti callejero, con el de los científicos que están produciendo estos conocimientos? ¿Hay diálogo en ese trabajo o tú mediatizas todo?
Bueno, en el caso puntual del mural hubo mucho diálogo, y el mural es producto de un diálogo entre científicos, en este caso fueron dos geólogos, entre la brigada. Y entre, yo también mediatizo un poco ese diálogo, los voy ayudando a conversar, porque siempre desde la ciencia hay un interés, como te decía antes, de meter mucha información. Ojalá cuando nosotros anunciamos que Metro nos había entregado este espacio para hacer un mural de volcanes, los geólogos querían meter toda la información posible sobre la formación de la cordillera, la subducción, un montón de cosas en 300 metros cuadrados, que parecía mucho espacio. Y una parte importante de este trabajo del divulgador es como hacer que se relajen un poco respecto a la cantidad de información que quieren comunicar en un producto. Yo tiendo a decirles como que ellos se demoraron casi 10 años de formación en investigación para saber lo que saben. No podemos pretender que en una sola instancia ellos vuelquen todo eso sobre un producto o una conversación. Entonces ese mural era producto de lo que los artistas iban entendiendo, de lo que los geólogos les iban contando en varias, como comillas, clases sucesivas. Y cómo cada uno se iba relajando, cómo los geólogos se iban relajando un poco respecto a que las impresiones de cómo dibujar ciertos elementos de la Tierra quizás no eran tan científicamente correctas, no obstante eran muchísimo más atractivas, muchísimo más bellas de lo que puede ser un libro de texto. Y en esa conversación y en ese tira y afloja, al final juntos ellos llegaron a una maqueta que finalmente es la que pueden ver ahí en la calle.
Muy bonito trabajo. Y Sofía, cuéntanos, también hay una exposición fotográfica de metales que se inauguró el 23 de abril y que va a estar hasta el 30 de junio de este año exhibiéndose en el Metro Rondizoni. ¿De qué se trata? ¿Qué información provee esta exposición?
Mira, esa exposición de Rondizoni nace de un libro fotográfico que publicamos con el Núcleo Milenio Trazadores de Metales el año pasado, sobre minerales de Chile. Minerales que se explotan con fines comerciales, pero visto desde una perspectiva estética. Yo, por ejemplo, haciendo ese libro, que tiene más de 80 fotografías, conocí elementos como el salitre, que había escuchado toda mi vida, pero nunca había visto cómo era. Decenas de formas en las cuales se presenta el cobre, por ejemplo, todo eso en fotos. Y era bien interesante acercarse a estos minerales como un universo cada uno, un universo visual. Y era tan lindo ese material, eso se hicieron 500 de esos libros que todos fueron regalados, entre ellos a Bibliometro, por eso se empezó a generar este vínculo con Metro. Uh-huh. Que queríamos usar más esas fotos, daban para como zambullirse en esas imágenes, y en conversaciones con Metro, a raíz de lo que habíamos hecho con el mural ya el año pasado, nos entregaron este espacio para exponer algunas fotografías en formato gigante. Son fotografías de cerca de 3 metros más o menos cada una, son 10 fotos, una selección de 10 de estas 80 que están disponibles, y nos otorgaron ese espacio que hasta ahora estaba vacío en los andenes de Rondizoni, porque Metro tiene esta inquietud de comenzar a llenar sus espacios cada vez con más estaciones, con las nuevas líneas, con contenido científico. Le están explorando esta nueva área como de mezclar arte y ciencia, uh-huh, y llevarlo a los espacios de Metro para enriquecer las experiencias de viaje de los usuarios.
Y sin duda han tenido harto éxito en estas iniciativas. Sofía, estas colaboraciones que se están generando con Metro, ¿cómo se financian? ¿Quién es el interesado? ¿Finalmente es solo la empresa Metro? ¿La universidad tiene participación ahí? ¿Cuál es el trabajo que se realiza para trabajar en espacios fuera de la universidad?
Se produce un cofinanciamiento, uh-huh, en el cual, bueno, estos ambos centros con los que yo trabajo están de alguna forma, no me gusta ocupar esta palabra, pero no se me ocurre otra, forzados a divulgar lo que hacen, porque como reciben fondos del Estado, parte de sus obligaciones país es comunicar públicamente lo que hacen. Claro. Por lo tanto, hay ciertos fondos destinados a ese trabajo. Cada cual elige cómo lo hace y nosotros hemos elegido estas instancias. Y Metro, por su parte, financia de forma, entrega espacios. Espacios que ellos podrían estar usando hoy con publicidad, porque son espacios atractivos, claro, los entregan de forma gratuita para que nosotros los ocupemos. Entonces, nosotros no pagamos por usar esos espacios, pero financiamos el producto, digamos, la gigantografía, el trabajo de los artistas, etcétera. Ellos nos entregan ese espacio para ocuparlo y llenarlo.
Bueno, en este esfuerzo por hacer divulgación científica de forma innovadora, también ha estado presente en tu trabajo la variable de género como un elemento que ha tenido que estar presente en estos proyectos, y así es como surge también Julieta en la Tierra de las Niñas. Y todo este personaje y este universo de Julieta, de la cual yo me declaro fan, ¿nos puedes contar de qué se trata este proyecto? Lo hemos tenido acá en la radio, pero queremos hacer el vínculo también con tu trabajo.
Mira, ese proyecto fue un proyecto Explora, que quiere decir que se financió a través de la iniciativa Explora, que consistía en generar una mochila de exploración para niñas. Era una mochila que contenía una cantimplora, una linterna, una lupa, y el corazón de esa mochila era una bitácora de exploración, una especie de diario de vida para explorar el mundo, desde el macetero hasta la playa. Esa era un poco la idea. Con preguntas, con algunos experimentos, actividades, pero sobre todo con preguntas, porque lo que quería ese producto era incentivar la observación del entorno como si fuese un juego. Que anotaran lo que vieran, que compararan quizás, que recolectaran muestras. Ese era el espíritu de ese proyecto. Se hicieron cerca de 1,000 mochilas que también se regalaron a través de un concurso, y algunas otras a través de talleres y salidas a terreno que hicimos con escuelas rurales vulnerables de Santiago y del Biobío, con la idea de exponer a niñas al rol de la mujer científica. Mm. Muchas de ellas, nosotros cuando llegábamos al colegio le preguntábamos si alguna vez habían visto, oído, hablado con una científica. Ninguna. Había algunas ni siquiera habían escuchado la palabra científica, no sabía lo que hacían. Entonces el solo hecho de exponerlas a ellas un día completo en la montaña con el trabajo de geólogas, de biólogas, les incentivó algo que nunca se habían atrevido a soñar porque no lo conocían. Entonces también el espíritu del proyecto era generar algo nuevo con lo que una niña pudiese soñar, porque siempre generalmente los roles de las niñas están asociados a ciertos roles de género que tienen que ver con el hogar, con el cuidado de los niños. Nosotros, el equipo completo que realizó Julieta, hicimos un ejercicio cuando comenzamos a trabajar que fue googlear juguetes de niño, y uno ahí vio que todas las imágenes que aparecen, si ponen Google imágenes, son todas azules. Hay tractores, dinosaurios, legos. Y si solo cambias una vocal y pones juguetes de niña, aparece lo que llamamos el tsunami rosado. Aparecen cocinas, planchas, guaguas. Entonces esa diferencia nos cargaba. Todas nosotras habíamos sido niñas, habíamos tenido juguetes súper constreñidos a un rol. y todas casi éramos madres, y también habían pasado casi 30 años desde que fuimos niñas, y vimos que los tipos de juegos que podíamos acceder seguían siendo iguales 30 años después, los mismos roles. Entonces quisimos romper un poco eso y generar una alternativa a esa dominación.
Y Sofía, ¿esto tiene una proyección en el tiempo? ¿Qué pasa con Julieta?
En este momento, bueno, estamos haciendo investigación con los datos que recabamos de ese proyecto, porque como se regaló, pero el requisito era que enviasen una pregunta a las niñas sobre el entorno natural, estamos haciendo investigación sobre el interés de las niñas en el mundo natural, aprovechando todo ese contenido, para poder ojalá mejorar o hacer un segundo producto para niñas también basado en su propio interés, y no en lo que nosotros creemos que le interesa, sino en lo que realmente le interesa. Y a la vez estamos asociándonos con una editorial para poder sacar lo que yo les mencionaba, el corazón del proyecto, que es la bitácora, para poder sacarla a librerías este año, ojalá. Porque, como claro, el proyecto lo hicimos y tenía un financiamiento para que fuese regalado, se acabaron esas mochilas y se acabó el proyecto, pero queremos resucitarlo un poco, la bitácora, para poder sacarle acceso al público, que nos han preguntado harto por ella.
Sofía, partíamos esta conversación, yo te consultaba por los desafíos que implica difundir de forma atractiva, entretenida, la ciencia a público no necesariamente especializado. ¿Cuáles son los desafíos de sostener finalmente para ti el conocimiento científico, el desarrollo de la investigación científica en espacios como la universidad y también separado en estos centros con distintas vías de financiamiento? ¿Qué ves ahí tú en términos más críticos?
A ver, así como viene en lo doméstico, yo me enfrento bastante a la pregunta, porque nuestro trabajo agrada bastante en la universidad, siempre recibimos afortunadamente como hartos halagos y súper súper bueno eso.
Sí,
nosotros estamos felices de tener ese efecto. Y siempre nos preguntan, bueno, ¿cómo lo hacen? ¿O cómo lo logran? La verdad es que nosotros lo hacemos porque trabajamos con gente, o sea, me refiero a los científicos que hay detrás de estos centros, que han confiado en el trabajo de gente que se especializa en la divulgación de la ciencia. Uno de los problemas domésticos que uno enfrenta acá, y yo veo a mis colegas enfrentando ese problema en la universidad, es que los científicos no se abren a nuevas alternativas más creativas, no se atreven a hacer cosas diferentes, copian muchas iniciativas que vienen de afuera, que no necesariamente se aplican a la realidad de Chile. Entonces la libertad que yo tengo para trabajar en los centros donde trabajo, donde se confía en el trabajo y en la visión de lo que hacemos, es lo que ha facilitado que lleguemos a estos proyectos. En otros lugares la gente se enfrenta mucho con la barrera de la tradición, y la verdad es que tenemos que romper esa barrera de la tradición. Somos una universidad que queremos ser de vanguardia, por lo tanto hay que actuar de forma vanguardista, no podemos solamente decirlo, sino hay que romper esa barrera y hay que hacer cosas diferentes. Si no hacemos cosas diferentes, entonces no estamos haciendo vanguardia.
Bueno, Sofía, muchas gracias por haber venido hoy. Un agrado conversar contigo. Sofía Otero, periodista, especialista en divulgación científica del Centro Fondap de Excelencia en Geotermia de los Andes y del Núcleo Milenio Trazadores de Metales, que están haciendo iniciativas realmente interesantes que han capturado el interés de todos los habitantes de Santiago y que esperamos también seguir sorprendiéndonos con estas novedosos proyectos que ustedes ofrecen a la comunidad.
Muchas gracias. Que así sea. Gracias, Rocío.
Bueno, amigos, nosotros nos vamos ahora con Panoramas Destacados.
Panoramas Destacados.
Continúan los martes de cine gratis y para todo público en Casa Central.
Como cada martes a las 19 horas, la Casa Central de la Universidad de Chile abre sus puertas para las sesiones de Cine Club Sacié dedicado al cine y la reflexión sobre este.
Hoy martes 8 de mayo se exhibe el film Tout va bien de Jean-Luc Godard en el marco de un ciclo que este mes estará dedicado al horror gótico y al mayo francés.
En esta oportunidad, tras los sucesos de mayo del 68, Jean-Luc Godard se pregunta si todo va bien, cuando aún todo sigue igual. La sublevación del pueblo francés y a la vez las numerosas manifestaciones a nivel mundial tensionan las posibilidades políticas de los sujetos en el mundo moderno. La película cuenta con una oscura carga de descreimiento sobre los partidos políticos en una ruta marcada por la violencia.
Luego de la exhibición, se realizará un conversatorio con el académico del Instituto de la Comunicación e Imagen, Carlos Sosa, y el periodista de la Universidad de Chile y dirigente político, Francisco Figueroa.
Dos importantes exhibiciones se pueden visitar en el Museo de Arte Contemporáneo, sedes Parque Forestal y Quinta Normal.
El MAC de Parque Forestal exhibe colección MAC post-92. Se trata de la segunda parte de colección MAC post-90, curada por Francisco Bruñol y su director, reuniendo obras donadas al museo desde 1990, homenajeando a los artistas nacionales e internacionales que han reconocido y confiado en la capacidad de visualización y conservación del Museo de Arte Contemporáneo. Esta versión de la muestra enfatiza el trabajo de creadores de la generación del 80 y 90 y se compone en su mayoría por obras de gran formato que en la exhibición dialogarán por alcances temáticos, ya sea por analogía o contraste.
El MAC de Quinta Normal exhibe Los Muros de Chile, cuyo objetivo es visibilizar la realidad que se vive en el interior de las cárceles a través de una serie de recursos artísticos y audiovisuales que se toman toda la sede de Quinta Normal. El trabajo no solo aborda la realidad interna del recinto, retratando la crudeza y la marginalidad, sino que también busca proyectar los sueños e historias de quienes están privados de libertad. También pretende mostrar una realidad externa, asociada a las familias de los presos y la sociedad. La muestra surge de un trabajo fílmico y artístico realizado por el artista suizo-alemán Luis von Adelsheim, junto a la poetisa chilena Andrea Brandes, grabado al interior del Centro Penitenciario de Valparaíso. Ambas muestras se pueden visitar hasta junio del 2018 y la entrada es liberada.
Hoy se inaugura la exposición de grabados Taxonomía de lo Fantástico de Guillermo Lorca.
Hoy martes 8 de mayo a las 19 horas se inaugura la exposición de grabados Taxonomía de lo Fantástico, una selección en técnicas glissé del chileno Guillermo Lorca, uno de los artistas más influyentes de la pintura figurativa de nuestro país por su desarrollada técnica realista mezclada con inspiraciones oníricas, psicológicas y fantásticas.
El joven pintor autodidacta es reconocido a nivel nacional por el proyecto Rostros del Bicentenario, una serie de retratos en gran formato que se exhibe en la estación Baquedano del Metro de Santiago.
La exposición estará abierta a todo público y liberada de pago hasta el 6 de julio, en la sala Recicla, ubicada al interior de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, USACH, en Alameda 3363, Metro Estación Central. Universidad de Chile elige rector.
Este jueves 10 de mayo, las y los académicos de la Universidad de Chile eligen al rector para el periodo 2018-2022. Los candidatos son Ennio Vivaldi por la reelección y Patricio Aceituno, actual decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.
Con el objetivo de incentivar la participación informada de la comunidad, el Senado de la Universidad de Chile organizó un debate que se desarrolló en la sala máster de esta radio el pasado 3 de mayo, donde los candidatos presentaron sus propuestas y discutieron sobre los temas que hoy preocupan a la principal universidad pública del país.
El rector en ejercicio, Ennio Vivaldi, enfatizó que hoy se habla del futuro de la universidad en un escenario totalmente distinto al de hace 4 años atrás, destacando el trabajo realizado por su rectoría. Nos sentimos muy orgullosos de haber tenido un rol fundamental en cómo el país cambió la percepción de lo que es la educación pública, añadió.
En tanto, el profesor Patricio Aceituno comentó que uno de los temas prioritarios para su gestión tiene relación con resolver las profundas asimetrías que existen en todos los ámbitos de la universidad, producto de un crecimiento inorgánico forzado externamente. Agregó que la Universidad de Chile requiere modernizar la forma en que se gestiona y gobierna.
El debate completo está disponible en www.uchile.cl/senado.
Universidades del país se encuentran movilizadas por demandas feministas.
En un acontecimiento histórico, diversas universidades y facultades a lo largo del país han sido tomadas o paradas por sus estudiantes mujeres. Persiguen una educación no sexista y el fin de los acosos y abusos sexuales, aspirando a modificar la estructura institucional que, según señalan, ofrece un terreno fértil a estas prácticas.
Estas situaciones suponen un desafío para las universidades. Además del avance a distintas velocidades en el establecimiento de protocolos, que en todos los casos parecen insuficientes, se agregan las limitaciones de la legislación actual y el choque entre la urgencia de las demandas y la velocidad del cambio cultural.
La Escuela de Gobierno y Administración Pública, el Instituto de Comunicación e Imagen, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de Chile, la Universidad Austral, sede Puerto Montt y sede Valdivia, la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, Universidad Católica de Temuco y las carreras de Trabajo Social de la Universidad Católica de Valparaíso y de la Universidad Técnica Metropolitana conforman el listado de espacios en toma o en paro feminista.
Carmen Andrade, directora de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género de la Universidad de Chile, explicó que aunque la institución fue pionera en el establecimiento de protocolos, estos han demostrado ser insuficientes para enfrentar el problema. Además, explicó que la ley tipifica el abuso sexual en espacios laborales, pero no en espacios universitarios. No existen hoy en los reglamentos las figuras de acoso sexual entre el profesor y el alumno. Por eso se sanciona por falta a la probidad administrativa, aclaró.
Hoy, diferentes universidades y facultades se encuentran dirimiendo su adhesión a esta movilización, mientras las autoridades de cada una de las comunidades educativas han intentado dialogar con las estudiantes.
Universidad de Chile creó el Centro de Estudios de Saberes Docentes.
El nuevo Centro de Estudios de Saberes Docentes se crea tras 19 años de trayectoria del Programa de Educación Continua para el Magisterio PEC, de la Universidad de Chile, en el ámbito de la formación de profesores.
Este nuevo centro se propone impulsar líneas de estudios y desarrollos de propuestas formativas para las y los profesores. Busca el desarrollo y o fortalecimiento de las capacidades reflexivas y críticas de los docentes y busca fomentar diálogos pedagógicos entre la universidad y las comunidades profesionales de aprendizaje.
La decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, María Eugenia Góngora, señaló que la transformación del programa PEC en un centro de estudios y desarrollo de educación continua para el magisterio significa dar otro paso en el fortalecimiento de la relación con las y los profesores del país. Esta relación se construye a partir de determinados sentidos y contenidos que son constitutivos del quehacer natural de las unidades académicas reunidas en la Casa de las Humanidades, señaló.
Gabriela Martini, directora del centro, señaló que Saberes Docentes construye una relación con la escuela centrada en la reflexión y en la innovación desde una perspectiva crítica y transformativa, a partir de la cual desde la universidad contribuimos a la edificación de un sistema escolar inclusivo y equitativo, dijo.
Bueno, amigos y amigas, un tema que ha estado discutiéndose últimamente con bastante intensidad es el anuncio de la gratuidad para los alumnos de centros de formación técnica e institutos técnicos profesionales que hiciera el gobierno de Sebastián Piñera. Hay harta discusión en torno a las cifras, a las reales cifras de ampliación de esta cobertura, de la discriminación a las carreras técnicas impartidas por universidades que no estarían incluidas en el anuncio. Y también existen resquemores en cuanto a ampliar el financiamiento a este tipo de instituciones que no tienen una legislación que les impida el lucro, por ejemplo. Son varios temas que queremos tratar hoy junto a Matías Gómez, investigador de Política Educativa Educación 2020, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Matías?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Matías, queremos entender un poco el contexto en el que llegan este anuncio que hace el gobierno actual también. Y bueno, para partir, Educación 2020 publicó el jueves una infografía para explicar esta noticia y hay cifras bastante ilustrativas del actual panorama de la educación superior. Es interesante, por ejemplo, el paralelo que se hace con la educación superior universitaria. Es importante constatar que es casi mitad y mitad la cantidad de estudiantes en educación superior universitaria y técnico profesional, 53% en el caso de la primera y 47,4% la segunda, casi mitad y mitad, y el mismo 30% de estudiantes que tienen gratuidad. Sin embargo, hay una diferencia importante en cuanto a lo que se invierte en dinero, o sea, 68,7% de los recursos se destinan a universidades, mientras que solo el 31% se hace a la educación técnica. Primero, para partir, ¿dónde se produce esta brecha que se genera? ¿En los aranceles? ¿Cómo se explican estas cifras en definitiva?
Bueno, lo primero quizá que voy a hacer ahí es dar un pequeño paso hacia atrás.
Adelante.
Y entender de que el problema que nosotros lo hemos planteado muchas veces y de a poco con el tiempo parece que ha ido calando un poco la idea, de que es que en el fondo el sistema vive una universititis. O sea, está demasiado enfocado en las universidades e incluso los movimientos estudiantiles tienen una fuerte presencia más bien de estudiantes de universidades, pero no de centros de formación técnica, que tiene más que ver con los ritmos, los estilos de vida probablemente. Y las demandas siempre se han concentrado en esa área y el foco del país siempre ha estado en esa área. Y esto aplica para tanto para financiamiento, que es lo que vamos a conversar ahora, pero en general para cualquier tipo de política. O sea, la construcción de alguna manera como social, el ideario que hoy día le hemos transmitido a jóvenes, niños, incluso niñas, es que tienen que ir a la universidad. Ese es el camino, no son las instituciones técnicas. De hecho, a lo más quizá alguno se confundirá y pensará que algunas instituciones técnicas de renombre son universidades, pero la construcción colectiva que tenemos es que el camino son las universidades, no el sector técnico profesional. Y menos aún, no vamos a entrar en detalle ahí, pero también esto pasa con la educación técnico profesional en medio, o sea, la científico humanística versus la ATP también tiene este desbalance. Claro. Entonces, en ese contexto, lo que ocurre es que de alguna manera han sido históricamente las universidades las mandatadas a aportar en el desarrollo, en el crecimiento del país, y no se ha visto el potencial que tienen las instituciones técnica, y por eso es que el financiamiento se concentra de gran manera ahí, que las políticas se concentran de gran manera ahí. Pero lo que hoy día estamos viendo, y esto es una tendencia más bien mundial, es que el sector técnico profesional juega un rol preponderante en el desarrollo de nuestros países. Uh-huh.
¿De qué manera? ¿Cómo se traduce en desarrollo la educación técnico profesional?
La gran ventaja que tiene y la razón que quizá le permite que sea un tipo de formación distinta es la agilidad y la velocidad en el fondo que tiene la formación técnico profesional. La formación de disciplinas o el desarrollo de las disciplinas que se ejecuta se desarrolla en las universidades, la verdad es que algo más lento, es algo más bien como reflexivo, por decirlo de alguna manera, mientras que la educación técnico-profesional está muy en lo concreto, en lo aplicado, o sea, en el desarrollo de tecnologías que se necesitan hoy día, en el desarrollo de técnicas que hoy día se necesitan y que rápidamente van a cambiar en 2 años. Entonces, en una sociedad que está cambiando más, cada vez más rápido, más tecnologizada, yo sé que eso suena un poco cliché, pero la verdad es que se vienen desafíos importantes en esa área. La educación técnico-profesional juega un rol preponderante. Solamente un dato para que quizá dimensionemos algunas cosas. Hay un informe de la PEC de hace algunos años que plantea que de aquí a 20 años más, la mitad de los puestos de trabajo que hoy día conocemos van a desaparecer. Van a desaparecer como los conocemos. Eso no quiere decir que van a quedar todos desempleados, sino que en realidad se van a crear nuevos empleos que hoy día no conocemos. Y por eso necesitamos una mayor flexibilidad y una mayor agilidad. Y la formación técnico-profesional tiene muy buenas ventajas en esa área.
Claro, en definitiva van a cambiar los perfiles de los trabajadores. Matías, este anuncio de la gratuidad para los alumnos del Centro de Formación Técnica que hace el gobierno, ¿de qué manera creen ustedes que impactará en general a la educación en Chile y en nuestro sistema de desarrollo, nuestro horizonte como país?
Bueno, ahí, si bien nosotros creemos que todo aporte que se haga en educación técnico profesional hay que valorarlo, dado lo postergada que ha estado en el tiempo y el poco foco que ha tenido, también hay que ponerlo un poco en contexto. O sea, esto es una ayuda para 13.000 jóvenes y sus familias probablemente, que no deja de ser, pero representa un poco más del 1% de la matrícula en educación superior. Entonces, como te digo, es interesante, pero la verdad es que en su magnitud es bastante pequeño. Entonces, nos gustaría quizás salir, lo que nosotros hemos planteado, salir de esta trampa que induce la gratuidad, que es que hay toda una discusión de cómo se avanza la gratuidad, de si avanzamos por TP o si avanzamos por la universidad, si avanzamos al siguiente decil, pero la verdad es que no estamos mirando, por ejemplo, en conjunto el sistema de financiamiento que hoy día necesitan las universidades, las instituciones de educación superior. Tú me planteabas hace un momento, por ejemplo, dónde se da esta brecha de recursos entre instituciones técnicas y universidades. Y la verdad es que existe la idea de que se puede avanzar en TP porque las carreras son más baratas, entre comillas. Los aranceles en general son más bajos que en las universidades. Pero la verdad es que, si bien eso está instalado como la idea común, como lo normal, la verdad es que no debería ser así. No hay una razón de peso para pensar de que la formación técnico-profesional, que debe ser mucho más aplicada, que debe estar mucho más en terreno, que en algunos contextos, por ejemplo, puede ser más intensiva en laboratorio o en instalaciones, no hay razón para pensar de que pueda ser o que debiera ser más barata que la educación profesional con licenciatura, la formación más académica. Entonces, la verdad es que uno pensaría que quizá, o al menos exploraría mecanismos para poder apoyar, aumentar, por ejemplo, el ingreso de recursos a la formación técnico-profesional por el lado de aumentar los aranceles, Y esto va a ser una discusión que probablemente se va a dar en unos meses más cuando se establezca el Consejo de Expertos que quedó mandatado por la ley, que es la que va a fijar los nuevos aranceles regulados. Y esa va a ser una discusión interesante porque la verdad es que ahí los recursos pegan duro a las instituciones. De hecho, ha habido algunas que han planteado reparos sobre cómo se está financiando la educación superior, sobre todo las que no tienen aportes basales.
Claro. Matías, tú señalabas al inicio en este diagnóstico que se planteaba de que la gente tiende a preferir la educación universitaria que la técnico-profesional.
Sí, así es.
Pero esto tampoco se hace analizando tampoco las calidades de las instituciones. Ahora se está implementando una medida, se pretende implementar una gratuidad sobre instituciones, pero ¿cuánto se ha puesto el ojo, digamos, en la calidad de las instituciones que se van a finalmente beneficiar con este financiamiento a los estudiantes, pero que termina claro, de todas maneras llegando ese dinero, ese voucher a las instituciones?
Claro, ahí para nosotros lo más importante es que se mantengan las condiciones que finalmente quedaron en la Ley de Educación Superior, que es que las instituciones no pueden lucrar, en resumen, más allá de que ha habido toda una discusión sobre un artículo en particular que tiene que ver con la estructura jurídica, pero las condiciones siguen siendo que no puede lucrar y que tiene que estar acreditado con 4 años o más, o en el nuevo nivel, porque la acreditación va a cambiar un poco y va con 4 y 5 años las instituciones van a estar en nivel de acreditación avanzado. Lo que nos habla de alguna manera de que las instituciones que van a poder recibir la gratuidad son aquellas que tienen una solvencia mínima, tanto financiera, una robustez académica que les permite funcionar y que de alguna manera permite entregar cierta seguridad y cierta garantía a los estudiantes que entren ahí. Eso nos parece positivo porque lo que no queríamos y que se dio mucho al inicio de esta discusión de la gratuidad era que se entregara cualquier tipo de institución. Y la verdad es que lamentablemente hemos visto que muchas instituciones han enfrentado problemas porque el sistema está hecho así, para que las instituciones malas cierren sin ningún tipo de resguardo o protección para los estudiantes que están ahí. Uh-huh. Básicamente porque el sistema los mira como clientes y que piensa el sistema de que fácilmente se pueden cambiar, algo que la verdad no es cierto, es muy difícil.
¿Cómo es el sistema de aseguramiento de la calidad de las instituciones actuales de educación técnica? Nosotros podemos enterarnos a través de la prensa, a veces rankings que se presentan, qué sé yo, de las universidades, sobre todo por un tema también de, digamos, a lo mejor por lo mismo que tú planteas, que es un espacio mucho más apetecido, a lo mejor socialmente más con más prestigio, qué sé yo, pero se habla poco de la calidad de los centros de formación técnica. ¿Dónde está esa información? ¿Quién me puede a mí decir, bueno, yo voy a ir a una buena institución o a una mala institución?
Bueno, todas las instituciones de educación superior, de alguna manera, pueden, esto va a cambiar, pero voy a hablar del sistema antiguo primero, pueden acreditar su calidad ante la Comisión Nacional de Acreditación. O sea, se pueden acreditar.
Es voluntario.
Era voluntario, que eso es lo que está cambiando. Entonces, en el fondo, cuando uno va en el metro y ve estos carteles de las universidades que dicen acreditado por tantos años, universidad no sé cuánto, para las instituciones técnicas es exactamente lo mismo. Para los FT y los IP es el mismo sistema. De hecho, la gran crítica que se ha planteado es que el sistema de acreditación está muy enfocado en las universidades y no reconoce o no reconoció las características propias de las instituciones más profesionales, que es que, por ejemplo, no necesitan un staff gigante de académicos, sino que más bien quizás necesita una mayor vinculación con el mundo profesional. Cosas de ese tipo.
Que no es menor, porque además se traduce evidentemente lo que va a finalmente ser esa institución.
Claro, claro, o sea, tiene que ver con el objetivo mismo que tiene esa institución. Entonces, ese era el sistema que existía hasta el día de hoy, que de hecho en rigor sigue vigente, hasta que no se promulgue la nueva ley. Pero eso va a cambiar, en el sentido, primero, como tú mencionabas, ahora todas las instituciones van a tener que acreditarse. Hay un plazo para que esto ocurra, va a haber un plan de la Comisión Nacional de Acreditación, que va a cambiar de nombre, va a ser una agencia ahora, y que va a obligar a todas las instituciones a someterse a un proceso de acreditación. Y hablando como todavía en años, porque eso va a cambiar, en años de acreditación eso se va a mantener, pero ahora se van a agrupar las instituciones de 3 años van a tener, que están acreditadas por 3 años, van a tener una acreditación básica, por 4 y 5 años una acreditación avanzada y por 6 y 7 una acreditación de excelencia. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque es relevante que no va a existir la acreditación por 2 años, como la conocemos hoy día, y que incluso la acreditación de 3 años, que es la acreditación básica, una institución solo puede estar ahí en 2 periodos. Después de 2 periodos, o sea, si se mantiene un tercer periodo en ese nivel de acreditación, es intervenida. Entonces, de alguna manera, lo que va a hacer el sistema va a empujar, en el fondo, la calidad hacia arriba. Eso es lo que nosotros esperamos. Uh-huh. Esto, además, considerando que vamos a tener una superintendencia de educación superior que va a fiscalizar de mejor manera el funcionamiento administrativo, contable y financiero de las instituciones de educación superior, que es hoy día la razón real por la que algunas terminan cerrando. No es... O sea, nos gustaría que cerraran quizá porque son malas académicamente y que por eso tienen que cerrarse, pero la verdad es que cierran porque tienen problemas financieros, porque no tienen solvencia y por eso tienen que dejar a miles de estudiantes muchas veces en la calle. Y eso es algo que hay que corregir. Pero para poder corregirlo hay que intervenir tempranamente, no cuando ya es demasiado tarde, claro, como ha sido la tónica.
Y Matías, bueno, me llama la atención esto que tú planteas. Es bien inquietante, en definitiva, que los criterios para acreditar a un instituto técnico digamos tengan que ser tan parecidos a los de las universidades cuando tienen, claro, naturalezas distintas, objetivos distintos. ¿Esto se va a poder mejorar en algún momento? ¿Cómo está tomando el mismo mundo de los dueños de las instituciones de este tipo o las entidades que finalmente están detrás de esto estas exigencias? ¿Han manifestado sus reparos?
Ha habido de todo, como con distintos temas. Hay una discusión más general que tiene que ver con que si puede venir un externo a fiscalizar o a decirme cómo tengo que funcionar yo como institución, cómo cuál es la calidad que tengo que entregar. En el fondo, este eterno debate un poco de libertad de enseñanza y calidad de la educación que hemos tenido, claro, en varias veces. Pero más en específico, claro, obviamente hay matices, pero en general yo diría que las instituciones de educación superior y las buenas instituciones técnicas están de acuerdo con que exista un sistema de aseguramiento de la calidad, en el fondo, que las guíe, que las oriente en pos de mejorar sus objetivos. A diferencia de lo que existía en el sistema anterior, hoy día por ley se reconoce la diferencia en este capítulo de aseguramiento de la calidad, se reconoce la diferencia entre universidades e instituciones técnico-profesionales. En el fondo se mandata que se tienen que mirar con ojos distintos. Obviamente eso es la ley, vamos a ver qué pasa en la práctica. Pero al menos la ley eso ya está saldado. Y el desafío obviamente va a estar, esto también es un cambio, de que se van a definir estándares de calidad, que era algo que no existía. La verdad es que en el sistema antiguo funcionaba básicamente bajo la idea de, bueno, dime tú cuál es tu proyecto institucional, qué es lo que quieres hacer, y yo evalúo si hay correlato entre lo que tú me dices y lo que estás haciendo. Okay. Hoy día, en algunas áreas se van a definir ciertos estándares. Lo plantea como persona porque me es más fácil. Si usted, institución, quiere formar un profesional de este perfil, bueno, en general lo que hemos visto es que tiene que tener estas condiciones. O sea, por ejemplo, se da mucho esta discusión de medicina de, por ejemplo, tener campos clínicos. Claro. Quizás es un mínimo. Eso lo va a tener que, ese tipo de cosas lo va a tener que definir esta institución, y para el caso ETP obviamente también va a tener que definir sus propios estándares, y eso es algo que nos parece muy positivo.
Uh-huh. Matías, sobre esta polémica que se había generado en torno a esta discriminación arbitraria que se estaría produciendo entre alumnos del mismo DECIL que estudian en CFT y P versus quienes estudian en universidades, la Comisión de Educación del Senado comenzó el análisis de la propuesta y varios senadores señalaron justamente que esto se podría estar produciendo, esta discriminación. ¿Es tal? ¿Cómo lees tú esa afirmación?
Bueno, de hecho, nosotros como Educación 2020 el día de ayer presentamos nuestra opinión del proyecto ante la Comisión de Educación y Cultura del Senado. Uh-huh. Bueno, la presentación está en línea, si es que a alguien le interesa, en nuestra nueva página web, educación2020.cl. Bien, en resumidas cuentas, bueno, la verdad es que nosotros planteamos de que podía ser un acto discriminatorio y... Pero la verdad es que ahí somos más optimistas en el sentido de que creemos que lo van a considerar. La verdad, nosotros estimamos que son cerca de 3.000 estudiantes los que estarían quedando fuera de la gratuidad y que en el fondo están estudiando, son del séptimo decil y están estudiando carreras técnicas y profesionales en las universidades, que se podrían ver beneficiados. Dado que no es un número tan grande en el contexto de la gratuidad, creemos que no va a ser muy difícil corregir ese error. Y que en el fondo estamos esperando de que se ingrese, que el Ejecutivo ingrese una indicación que arregle ese punto. Pero la verdad es que pensamos que hoy día hay bastante acuerdo en que es algo que hay que modificar. Y creemos que en general los parlamentarios y probablemente el gobierno se van a poner en esa línea también.
Uh-huh. Por último, Matías, está el tema de los CFT estatales. Se anunció también, fue una de las medidas aprobadas por el gobierno anterior, de crear estos CFT estatales a lo largo del país. Sin embargo, entiendo que hay ciertas demoras, atrasos en la construcción, la implementación de estos espacios. ¿Qué nos puedes dar como actualización sobre este tema? ¿Van caminando los CFT estatales? ¿Manejan eso?
Bueno, la verdad es que es un tema los CFT estatales. Nosotros, como institución, tenemos mucha fe en el funcionamiento o en lo que pueden llegar a hacer estas instituciones, lo que nosotros esperamos. Nuestro discurso en general en torno a la formación técnica tiene que ver con ponerla en su posición y que sea un referente importante para el desarrollo del país. Y evidentemente los CFT estatales a nivel de región representaban de alguna manera esta visión. Lamentablemente no tenemos mucha información, de hecho, sobre qué es lo que ha ido pasando con los CFT. Efectivamente sabemos que se han ido atrasando. Desde un inicio incluso nosotros planteamos de que quizás los recursos que se asignaron no eran los mejores, a pesar de que en el fondo siempre se planteó de que estos eran los recursos directos, que los CFT estatales siempre iban a poder postular a fondos regionales, a fondos especiales, ciertas instituciones les iban a donar terrenos o edificios.
Pero
y que
eso
en el fondo
implica
así
ya
armar
una capacidad instalada, un rodaje,
claro,
digamos, para llegar a eso.
Y la verdad es que no, la verdad es que quizás tenga una opinión más personal, pero ahí pensamos más bien que los CFT salieron adelante un poco más bien por la voluntad política del gobierno, porque la verdad es que habían varias dificultades, lo que nos parece ya muy positivo. Pero hoy día nos da un poco más de temor de qué es lo que va a pasar con estas instituciones, dado que varias de ellas están atrasadas, de que no hay el mismo ímpetu en instalarlas, o no lo hemos visto todavía. Eso más bien nos levanta ciertas alertas. Ahí esperamos que en el fondo esto se corrija. La verdad es que el proyecto de CFT estatales también hay que entenderlo, ¿no? Esto no es, estas instituciones van a ser durante los primeros años bastante pequeñas, con matrículas chicas. Esto no va a corregir la eterna deuda que tiene el Estado en este sector, donde hasta hace poco no tenía ninguna institución propia.
Claro.
Eso va a tomar mucho tiempo, pero sí era muy prometedor, y ahí nos gustaría que en el fondo esto se recuperara y que se potenciara.
Bueno, y ahí, como estaba diseñado el proyecto, estos CFT iban a estar en diálogo con la situación, el contexto, ¿no?, local, con los espacios productivos, con los gobiernos regionales. Había toda una, por lo menos así se instalaba esta iniciativa. Correspondería también que las personas en sus regiones, en sus localidades, también, digamos, interpelen a sus autoridades para saber qué está sucediendo con estas iniciativas. ¿Quiénes son los responsables a nivel local, finalmente, de que esto también tenga un ritmo acelerado de implementación?
O sea, yo pensaría que son las autoridades políticas regionales las que debiesen impulsar el desarrollo de estos centros de formación técnica. Lo que ocurre es que ha habido distintos casos también donde la discusión política ha trascendido, o sea, de alguna manera ha superado la discusión más técnica, por ejemplo, sobre la ubicación de estos CFT. Y así fue como que en algunas regiones nos encontramos con peleas entre comunas, de dónde tenía que estar el CFT. En algunas regiones, de hecho, se decidió por hacer varias sedes, etcétera. O sea, la verdad es que para esos temas que para nosotros son evidentemente técnicos, ¿dónde debiese estar la sede de un CFT, dado las características, dadas las necesidades de la zona? La verdad es que han primado más bien criterios políticos. Entonces, ahí, bueno, obviamente hay que ordenar un poco esa discusión, que es la que ha entrampado bastante el inicio de algunos, la construcción o el inicio, la ejecución de algunos de estos centros de formación técnica. Y de ahí para adelante, en el fondo, yo creo que más bien autoridad política para poder impulsarlo, para poder entregarle los recursos que necesitan. La creación de este tipo de instituciones no es una tarea fácil. No. Y de hecho, hemos visto que han funcionado mucho mejor, pero no es un ejemplo tan distinto la creación de las dos nuevas universidades del Estado, que han significado desafíos importantes. A pesar de todo el apoyo, a pesar de toda la visibilidad que han tenido, no son tareas menores y llenan de mucha esperanza a sus propias comunidades. Entonces es importante que las comunidades también participen y presionen de alguna manera para que esto vaya saliendo adelante.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Matías Gómez, por haber venido a Educación 2020 como investigador de política educativa para explicarnos todo esto que está sucediendo con la educación técnica en nuestro país. Vamos a estar atentos a la implementación de estos proyectos y obviamente invitados también a futuro para seguir tratando estos temas. Que les vaya bien.
Muchas gracias.
Bueno, amigos, llegó la hora de despedir nuestro programa. Queremos agradecer a todos quienes hacen posible la salida al aire semana a semana de Educación en el Aire. Bárbara Fuensalida desde la producción, redes sociales Jorge Águila y nuestro radiocontrolador José Rojas. Que tengan una excelente semana y toda la comunidad de la Universidad de Chile atenta también a las elecciones de rector que tenemos esta semana. El jueves 10 los académicos, los profesores que tienen esa facultad, digamos, van a poder votar, así que va a estar movida la cosa. Que les vaya muy bien. Participen, participen.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.